Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Muy buenas oyentes de Radio Viajera. Aquí estamos, una semana más, José Luis Conde y Luz Picos, del viajeroaccidental.com, para contaros nuestras andanzas en nuestro programa de Radio Viajera. Porque un viaje lo vuelves a disfrutar cuando lo compartes, y estamos aquí para contarlo. Hoy, en el programa 12 de esta primera temporada de Radio Viajera, nos vamos a Normandía, una región que tiene alrededor de 600 kilómetros de litoral. Una región de la que, si preguntamos por la calle, mucha gente solo sabrá decirnos que en ella se produjo un desembarco al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue la mayor invasión marítima de la historia. La historia de Normandía comienza en el siglo VIII. Los vikingos hicieron varias incursiones, llegando por el Sena, procedentes de Dinamarca y de Noruega. Entre ellos estaba el jefe vikingo Rollo, también conocido como Rolón el Caminante, que conquistó una zona equivalente a la actual Normandía. Fue considerado el primer duque de Normandía, aunque puede que nunca ostentara tal título, sino tan solo el de Jarl de los Normandos, equivalente nórdico de conde, y el título de conde de Rouen. Entre sus descendientes estarían Guillermo el Conquistador, que fue rey de Inglaterra, y Ricardo Corazón de León. Normandía quiere decir hombres del norte, haciendo referencia a su pasado vikingo. Normandía ocupa un 5% de la superficie de Francia y, por su situación y extensión, podría compararse con Galicia, para hacernos una idea. Y en este episodio nos vamos a centrar en concreto en la Alta Normandía, dejando la Baja Normandía para un programa que emitiremos en breve. El Sena atraviesa Normandía, región que se crea en 1956, situada en el norte, noroeste de Francia, y establece la división entre Alta y Baja Normandía el propio río. Iniciamos el recorrido de la segunda parte de nuestro road trip, que comenzamos en Bretaña. Hace unos programas, en el episodio 9, os contábamos todo lo que conocimos en esa región. Hoy ya abandonamos Bretaña, con sus mejillones, su rica sidra bretona, sus increíbles mareas y sus bellos pueblos. Y como hicimos en el programa dedicado a Bretaña, viajamos en compañía de Marta Espinosa, la editora del blog Viajando entre Rascacielos. Habrá tiempo, como siempre, para mencionar alguno de los locales que elegimos para comer o cenar, para recomendar alguna lectura sobre la zona, y volverá también José Juan Picos para contarnos anécdotas de algún turista con puñetas en la sección que estrenamos la semana pasada. ¿Estáis preparados? Advierto que arrancamos en nada.
Oye, Luz, antes de empezar el viaje vamos a sacar un tema importante, pero que muchas veces pasa desapercibido durante la planificación de un viaje. Y es escoger el seguro de viaje que te va a acompañar antes y durante el camino.
Sí, yo ya tengo el mío, y de momento es el mejor que he encontrado en el mercado. Se llama Mondo, y ellos se encargan de buscar el seguro que mejor se adapte a ti y a tu viaje, en función del destino, la duración, de tus preferencias.
Sí, es cierto. En Mondo tendrás una gama en la que escoger. Hasta 350.000 euros de gastos médicos. Hasta 3.000 euros para robo y daños al equipaje y coberturas opcionales que también puedes añadir a tus seguros según tus necesidades, como la posible cancelación del viaje o cobertura para deportes de aventura.
Y es que además tienen unos precios imbatibles. Por ejemplo, una semana en Bangkok por menos de 40 euros. Puedes consultar todos los detalles en su web, el seguro de viaje Mondo.
Vive les vacances, les souris dansent, et ça balance, et ça romance. Vive les vacances, c'est notre enfance, l'adolescence.
j'en peux plus de traîner dans ce lit. Où je t'aime, où je dors, où je lis. Pas de problème, on se fait la valise et l'on prend l'accent du midi. On est cerné, consterné par le monde au travail. Arrête un peu, on n'est pas du bétail. Dans deux heures, on sera sur la plage. C'est-il pas génial?
Nuestro primer destino fue Giverny, una localidad situada a 75 kilómetros al oeste de París, en la Alta Normandía, en la ribera occidental del río Sena, en el punto que confluye con el río Epte. Pero bueno, que sea José Luis también quien nos cuente más detalles sobre esta localidad.
Esta localidad acoge la casa y el jardín de Monet. Realmente son dos jardines en uno. Hay dos partes claramente diferenciadas. El jardín de delante de la casa, llamado Le Clos Normand, cercado normando, y el jardín de agua de inspiración japonesa. Estas instalaciones suelen estar abiertas desde finales de marzo a comienzos de noviembre. En ese periodo suelen visitarlas 500.000 de personas. Para recorrerlo tranquilamente, os aconsejamos que os toméis entre 1.5 horas y 2 horas. Realmente, Claude Monet descubrió Giverny por casualidad en 1883. Desde un tren que le llevaba de Vernon a Gasny. En el momento en que se instala en esta casa, que primero alquiló y luego acabó comprando, tenía delante un terreno de casi 1 hectárea, que realmente era un vergel rodeado de muros de piedra y con una alameda central a la sombra de abetos. El pintor decidió talarlos, pero dejó 2 a petición de su mujer, que a día de hoy son los que encontramos delante de la casa. Actualmente en ese terreno encontramos parterres con macizos de flores de diferentes alturas, como tulipanes, narcisos, pensamientos y alelíes. También hay árboles frutales, malvarrosas, flores de temporada y rosales trepadores en los arcos de la alameda central. Las barandillas de la casa están cubiertas por rosales. Monet decide mezclar las flores más difíciles de conseguir con las más sencillas, como puedan ser amapolas o margaritas. Claude Monet no quería jardines organizados, ajustados a un esquema. Combina las distintas clases de flores y las deja crecer a sus anchas. Cada año estas instalaciones abren solo con las flores más bravas y tempranas. Narcisos de todo tipo, incluidos los de las nieves, estrellas de la primavera, jacintos, muscaris y cada 2 años pensamientos o margaritas, por ser bianuales y también prímulas. Adentrado el verano, la rosaleda que hay frente a la casa florece y los rosales Centenario de Lourdes ofrecen bellísimas rosas rosadas. Bajo los rosales crecen pelargonios rojos y rosados delimitados por claveles. Es la parte más ordenada o encorsetada del jardín. Es una secuencia en la que las floraciones se van sucediendo, empezando con los bulbos, jacintos, narcisos, tulipanes. Continúa con las amapolas, los lirios, las rosas. Inmersos en el verano estallan los colores con la floración de las zinias, cosmos y girasoles. Al comenzar el otoño, las salvias y las dalias le dan un aspecto selvático, con mucho encanto también. Y la alameda central cubierta de capuchinas resulta muy agradable.
Todo esto en lo que se refiere al jardín del cercado normando. Pero recordáis que hemos hablado también de que había un jardín de agua. Pues bien, os contaremos que 10 años después de instalarse, Monet, en 1893, adquiere un terreno al lado de su finca por el que atraviesa el Roux, un pequeño arroyo que proviene del río Este. En él construye un pequeño estanque que se ampliará posteriormente hasta tener las dimensiones actuales. El jardín de agua toma su inspiración de las curvas japonesas. Es la época de la moda de lo japonés. Decoración, vajillas, muebles. Claude Monet nunca visitó Japón. Esto resulta curioso, ¿no? Pero le gustaba tanto coleccionar estampas japonesas que basándose en ellas diseñó su jardín. Se inspiran estos jardines para pintar sus cuadros. Cuando ves el puente japonés te da la sensación de haber estado allí antes. Y no es extraño, ya que lo pintó 45 veces, con lo cual es fácil haberlo visto en alguna de sus obras. Es una de esas cosas que cuando contemplas, como pasa con la Torre Eiffel o el Partenón, te parece increíble estar contemplándolo en directo, ¿no? Este puente japonés está cubierto por glicinias. Le encantaban también los bambús y las plantas exóticas en general. Encontraremos bambús que plantó y se conservan en la actualidad. Y también pasaremos por otros puentes más pequeños que el puente japonés. Los sauces llorando sobre el estanque son también dignos de contemplar durante un buen rato. Los podéis ver en las fotos que incluye el artículo Giverny, el jardín de Monet, que tenemos publicado en nuestra web elviajeroaccidental.com. Resulta un espectáculo contemplar el manto de nenúfares que hay en el estanque que Monet mandó construir. No te cansas de mirar estas plantas acuáticas con sus flores desde el puente japonés y desde muchos otros puntos, la verdad. Tanto la casa como los jardines tuvieron que ser reconstruidos al quedar bastante afectados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Dicha reconstrucción se inició en el año 1977 y se hizo respetando cómo estaba en 1926 cuando murió Monet. En 1980 se abrió al público y en gran parte fue posible gracias a donaciones americanas de un valor importante. La casa se podría considerar un museo, ya que casi todas sus pertenencias son pertenencias de Monet. Se puede visitar también el primer taller que tuvo el pintor, en el que guardaba sus obras. Los muebles son auténticos en su mayoría, si bien los cuadros, lógicamente, son copias realizadas en París hace unos años.
El viajero occidental no pernoctó en Giverny, porque de Giverny nos habíamos marchado a la zona de Loira, donde estuvimos conociendo castillos. Pero bueno, no es el tema de este programa. Así que a lo que íbamos. Nosotros no dormimos en Giverny, pero sí lo hizo Marta Espinosa. Y creo que tiene cosas que contarnos sobre lo que es estar alojado en Giverny y sobre la bonita experiencia que tuvieron. Así que vamos a saludar a Marta y que nos empiece a contar. Marta, ¿qué tal? ¿Dispuesta a compartir micrófonos nuevamente?
Hola chicos, encantada de estar de nuevo en el programa con vosotros y sobre todo muchas gracias por volver a darme la oportunidad de poder hablar de este estupendo viaje que hicimos el verano pasado con nuestra niña y que hoy concretamente nos llevará hasta Normandía, una zona que nos enamoró totalmente y que además fue el inicio de nuestro road trip.
Bueno, a ver, y ahora cuéntanos, Marta, ¿cómo es esa experiencia de pernoctar en Giverny? Y en general cuéntanos cómo fue para vosotros, para viajando entre rascacielos, vuestra estancia en Giverny, porque nos interesa verla desde otra óptica. Adelante, el micrófono es tuyo, Marta.
Sí, elegimos Giverny como punto de partida de nuestro road trip por Normandía y Bretaña y estuvimos alojados la primera noche del viaje, así que por eso fue más especial aún. Giverny la verdad es que es un pueblo muy pequeño, pero a mí me hacía muchísima ilusión ir desde hace años porque siempre he sido una enamorada de la pintura impresionista y sobre todo de Monet. En Giverny no hay muchos hoteles, pero nosotros elegimos uno que nos gustó mucho y que os recomendamos totalmente si tenéis pensado alojaros allí. El nombre del hotel es La Dime de Giverny y sus instalaciones son realmente preciosas. Tiene un jardín enorme donde se puede jugar al tenis, tomar el sol en verano o simplemente para relajarse un rato. La pena que nosotros no pudimos disfrutarlo mucho ya que solo pasamos una noche allí. La dueña era muy amable y nos dio una habitación súper bonita, de estilo antiguo, así que estuvimos encantados. Y el desayuno también nos gustó mucho, era bastante completo y además el coche se puede aparcar perfectamente enfrente del hotel sin tener que pagar nada. Y se encuentra a unos 10 minutos de la casa de Monet, por lo que el lugar es ideal. También cenamos en el antiguo Hotel Baudry, que se encuentra a unos 5 minutos andando del hotel. Hoy en día es un restaurante, pero antiguamente fue un hotel que era frecuentado por los pintores que venían a Giverny en busca de inspiración, como Cézanne, Rodin o Renoir. El menú estaba riquísimo y yo creo que fue de los mejores que probamos durante el viaje. Y además es un lugar súper acogedor y romántico. Dentro también hay unos jardines que se pueden visitar, pero nosotros fuimos de noche, así que apenas pudimos verlos. Y bueno, en general la experiencia fue muy bonita, porque además tuvimos la suerte de que nos hizo una noche buenísima de verano y estuvimos cenando en la terraza a la luz de las velas. Así que si tenéis la oportunidad de venir aquí, yo os lo recomiendo totalmente, porque es un sitio muy especial. Y bueno, es un lugar bastante conocido. Así que nosotros, por si acaso, hicimos la reserva unos meses antes a través de la web. Giverny es especialmente conocido por la casa y los jardines de Monet, pero os recomiendo también visitar la iglesia de Saint-Radegonde, muy bonita y sencilla por dentro y que además teníamos muy cerquita de nuestro hotel. Aunque a mí lo que más ilusión me hacía era ver la tumba de Monet y de su familia. Están un poquito antes de entrar a la iglesia y la verdad que me hizo mucha ilusión ver de dónde descansaban los restos del que para mí es uno de los mejores pintores que han existido. Así que si os gusta tanto como a mí, tenéis que ir allí. En cuanto a la visita de los jardines, el que más me gustó de los dos fue el Water Garden y además es aquí donde Monet se inspiró para crear su maravillosa serie de pinturas de los nenúfares, unos cuadros que siempre me han fascinado. De hecho, siempre que voy a algún museo voy buscando cuadros suyos, como cuando estuve en el Met de Nueva York, que allí pude ver una colección completísima de Claude Monet y aunque no venga a cuento ahora, os animo también a visitar. En este jardín se encuentra también el famoso puente japonés que sale en muchos de sus cuadros, ya que él era un enamorado del país nipón. Yo todavía no he estado en Japón, pero me encantan los jardines japoneses y siempre que voy a cualquier ciudad, si hay uno, voy a visitarle. Como por ejemplo el famoso Tea Garden de San Francisco y otro muy bonito que hay en Chicago, muy cerca de su universidad. Y de los que además os hablo en el blog por si os interesa conocerlos también. La visita a la casa también me gustó mucho. Me pareció muy bonita y súper entretenida. Y bueno, entre las estancias que hay, la que más me gustó y donde además me emocioné un poquito fue en el Drawing Room Studio, que está en la parte superior de la casa y que fue el primer estudio de Monet. Y también me encantaron las vistas que hay desde los ventanales de la habitación de Claude Monet, donde además él murió. La cocina y el comedor me encantaron también, ya que parecen sacados de una casa de muñecas. Os recomiendo fijaros en todos los detalles, porque realmente merece la pena. Y os animo también a entrar al final de la visita en el atelier de Snimfeas, que ahora es la tienda de regalos y en su día fue el último estudio de Monet. Es una sala con mucha luz, amplia, con una decoración preciosa y con un montón de regalos y libros muy interesantes. Y como dato curioso, además Monet pintó aquí su famoso tríptico de los nenúfares. Y por último, si vais a visitar la casa y los jardines en temporada alta como nosotros, que fuimos en agosto, os recomiendo totalmente comprar los tickets online, ya que así no hace falta hacer cola. Y también ir a primera hora, ya que luego se llena de gente. Y bueno, si estáis interesados en ir a Giverny, podéis echar un vistazo a mi blog, que ahí os lo cuento todo muy detalladamente y muy bien explicadito.
Marta se va a quedar con nosotros, porque seguiremos recorriendo lugares de la Alta Normandía y queremos ir poniendo en común las experiencias de unos y otros para que todo sea más fructífero. Así que Marta volverá después.
Quand les roses fleurissaient, sortaient les filles. On voyait dans tous les jardins danser les jupons. Puis les roses se fanaient, rentraient les filles. Pour passer dans leurs doux écrins le temps des flocons. C'était charmant. C'était charmant. C'était charmant. Des fleurs, été comme hiver. supporte plus l'ennui, ces demoiselles. Elles se griment le corps et le cœur et vont prendre l'air.
Prácticamente al lado de Giverny está la población de Vernon, a mitad de camino entre París y Rouen, como esperándote para que la descubras, ubicada a orillas del Sena, en el departamento de Eure. Es una localidad que ronda los 25.000 habitantes y tiene una extensión de unos 35 kilómetros cuadrados. Disfrutan de un clima templado, más concretamente del subtipo oceánico, como en toda esta zona, caracterizado por temperaturas suaves y precipitaciones abundantes debido a la cercanía del océano. Si bien nosotros hemos de reconocer que tuvimos muy buena suerte con el tiempo, nos llovió muy poco. Los inviernos son moderadamente fríos y los veranos pues más bien frescos, en torno a unos 20 grados de media. Vernon tiene mucho que mostrar. El viajero occidental no se detuvo en Vernon, pero viajando entre rascacielos sí lo hizo. Así que le cedemos el micrófono a Marta Espinosa. Marta, cuéntanos, ¿por qué decidisteis conocer Vernon?
Pues nosotros descubrimos Vernon un poco de casualidad, ya que la primera parada de nuestro viaje era Giverny y no nos apetecía mucho coger el coche desde el aeropuerto. Era la primera vez que hacíamos un road trip y nos daba algo de cosilla conducir en las inmediaciones de París, por si había mucho tráfico. Así que fuimos en tren hasta Vernon, que se encuentra a unos 6 kilómetros de Giverny, y allí cogimos el coche de alquiler.
¿Cómo es Vernon? ¿Qué destacarías de esta localidad? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más le gustó a viajando entre rascacielos?
Vernon es una ciudad muy pequeñita y además pilla de camino para ir a Rouen, así que os recomiendo totalmente visitarla, ya que se recorre fácilmente y además a nosotros nos gustó mucho. Sobre todo quiero destacar el precioso paseo que discurre al lado del Sena, donde hay unas vistas muy bonitas, y atravesar el puente para llegar hasta el Vismoulin, bueno, de Old Mill en inglés, que yo de francés no tengo ni idea. Y bueno, este famoso molino es un edificio muy curioso, ya que fue construido sobre las columnas de un puente medieval y es uno de los grandes iconos de Vernon. Además, sirvió de inspiración para un lienzo del fantástico Claude Monet. Es un edificio muy fotogénico y el entorno es realmente precioso. En Vernon hay además unas calles muy bonitas, con casas de entramado de madera, y uno de los edificios que más nos gustaron fue la Colegiata de Notre Dame, que además se encuentra al lado de una casa muy bonita del siglo XV, que hoy es la oficina de turismo. Así que si estáis interesados en conocer Vernon, podéis pasaros por mi blog, donde hay un post dedicado a esta pequeñita ciudad de Normandía, en donde os cuento detalladamente todo lo que ver, y además puedo dar alguna idea de sitios muy chulos que ver y que se encuentran muy cerquita de allí.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
El siguiente destino en el que nos vamos a detener es Rouen. En nuestro caso, fue nuestra última parada, ya que os contábamos que iniciamos el recorrido por Normandía desde la parte contraria a donde lo hizo Marta Espinosa, ya que nosotros veníamos desde Bretaña. Pero por pura lógica, habiendo iniciado el viaje de hoy en Giverny y habiendo continuado por Vernon, nos vamos a ir ahora hasta Rouen. Esta ciudad es la capital de la región de Normandía y del departamento de Sena Marítimo. Se encuentra al noroeste de Francia y la cruza el Sena. En el margen derecho encontramos barrios medievales, con calles estrechas en las que descubrimos desde casas sencillas, con tejados y entramados en sus paredes, hasta nobles edificios de piedra, pasando por iglesias góticas con bonitas vidrieras y distintos museos. Sin embargo, en la orilla izquierda se sitúa la ciudad moderna, dedicada a las fábricas y los comercios, favorecida por su estratégica ubicación. Es destacable también la actividad de su puerto fluvial, Cuando llegas a Rouen y ves cómo se extienden sus industrias a lo largo de kilómetros en esta orilla, no entiendes de dónde viene el sobrenombre de Ciudad Museo, con el que se conoce según la completa guía que utilizamos para elegir las visitas. Una vez que atraviesas el río y te adentras en la otra zona, no te quedan dudas. Y entiendes también por qué se conoce como la ciudad de los 100 campanarios, como la llamó Víctor Hugo, aunque ya no quedan muchos como consecuencia de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad que va sorprendiendo más y más según paseas por ella, con una sensación de mucha vida. Rouen conserva unas 200 casas con vigas de madera a la vista, de época medieval. Este tipo de casas se construyeron entre los siglos XIV y XVIII. Muchas otras quedaron destruidas durante los bombardeos de los aliados, por lo que sus estructuras son de los años 60 del siglo pasado, cuando se reconstruyeron y se les añadió la fachada para mantener el aspecto pintoresco. Rouen estuvo bajo control alemán durante 4 años, desde 1940 a 1944, cuando fue liberada por las tropas canadienses. Una curiosidad sobre esta ciudad sería que aquí nació en agosto de 1954 y vivió su primera infancia François Hollande, el expresidente de la República Francesa. Nuestro recorrido lo iniciamos en la calle Cochoas, donde teníamos nuestro hotel, del que nos quedaremos solo con la buena ubicación, a 100 metros de la plaza del Viejo Mercado y a 10 minutos caminando de la Catedral de Notre Dame. Primero nos dirigimos a la Rue de l'Horloge. Fue la primera calle peatonal de Francia desde 1970. Une la catedral con la plaza del Viejo Mercado y que es el eje principal del centro histórico para conocer el gran reloj construido en 1389. Una calle repleta de gente y con casas de los siglos XIV al XVIII, con tejados de madera y en la que se pasa por debajo del arco rebajado del Gros Horloge. Este arco fue construido entre 1527 y 1529 en el lugar de una puerta. El Gros Horloge fue uno de los primeros relojes astronómicos del mundo, que daba la hora en el momento, las fases de la luna y los días de la semana. Por ello está decorado con figuras alegóricas que representan los días y las fases lunares. Está hecho de plomo y chapado en oro. Servía también para dar la alarma cuando se cerraban las puertas de la ciudad, el término de la jornada laboral e incluso anunciaba y alentaba las revueltas que se producían. Pesa 400 kilos. El cordero es el animal, símbolo de Rouen, y está presente en la punta de la aguja del reloj. Al lado se eleva el torreón gótico, construido entre 1389 y 1398, conocido como el Beffroi, y que acoge el mecanismo del reloj y 3 campanas, 2 de finales del siglo XIV y la tercera de 1905. Siguiendo la calle, nos dirigimos a la Catedral de Notre Dame, cuya fachada principal es un muestrario de los diferentes estilos desde que empieza a construirse en el siglo XI hasta que se finaliza en el siglo XVI, por lo que combina elementos románicos y otros propios del gótico flamígero. Se construyó sobre las ruinas de un templo destrozado por un incendio y fue restaurado tras los saqueos de la Revolución y los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una altura de 151 metros y en su día llegó a ser el edificio más alto del mundo. En nuestro caso, la parte inferior de la fachada principal la vimos con andamios y lonas porque estaban haciendo labores de mantenimiento. Circunstancia que intentamos obviar en las fotos que tenéis en el artículo dedicado a Rouen en elviajeroaccidental.com. Está flanqueada por 2 torres que reflejan 3 fases distintas en su construcción y que muestran una asimetría total que la hace muy interesante. La que vemos a la izquierda cuando nos situamos frente a ella, Tour Saint-Romain, empieza siendo románica en su base, gótica en la parte media y flamígera en la superior. La torre que está a la derecha, siguiendo en la fachada principal, es la Tour de Beurre. Fue construida entre 1485 y 1506, una vez que ya se había construido la anterior, que se finalizó en 1477. En el lateral derecho de la catedral se levanta la Torre del Crucero, terminada en torno al año 1500, con una imponente aguja, rehecha en fundición en el siglo XIX. Esta aguja altísima y delgada sirve de referencia visual para situarse en torno al casco urbano. En su cripta se guarda en un cofre el corazón embalsamado de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, que murió a los 42 años, en 1199, al recibir un flechazo en el corazón mientras lideraba el asedio a un castillo. Y sí, por si lo estáis pensando, así de impactante separaron su cuerpo de su corazón. Paseando desde aquí llegaremos hasta la iglesia de Saint-Maclou, del gótico flamígero, en cuyos alrededores encontramos casas de entramado de madera, y a su izquierda la Guy Martinville, flanqueada por casas de los siglos XVII y XVIII. Es agradable pasear por estas calles, algunas de ellas muy estrechas, y contemplar sus casas. En el barrio de Saint-Maclou encontramos el atrio de Saint-Maclou. Se trata del único cementerio con fosas comunes conservado en Europa. Fue necesario hacerlo como consecuencia de la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. En 1348, en este barrio murieron las tres cuartas partes de sus habitantes. El cementerio se quedó pequeño y hubo que construir este lugar. Las galerías tétricas que lo rodean a día de hoy fueron construidas en el siglo XVI. Durante algún tiempo alojaron la Escuela de Arte de la región. Una calle que no queremos olvidarnos de mencionar porque llama la atención es la Rue de Haut de Robec. La recorre el pequeño río Robec y pequeños puentes la cruzan. Antiguamente era una calle sucia a donde la población iba a teñir su ropa. Hoy en día es una calle muy agradable de recorrer.
Y aprovechando la última luz de la tarde, nos fuimos a conocer la Plaza del Viejo Mercado, donde casas típicas normandas de los siglos XVI a XVIII, casas de madera medievales, algunas muy estrechas, conviven con modernas arquitecturas. Tradicionalmente las vigas eran de color madera, con la modernidad algunas son de colores. Esta plaza fue reconstruida en los años 70 y la presencia de un mercado cubierto confirma su tradicional vocación. Si también es verdad que, en mi opinión, sirve como muestra de que en todos los lugares somos capaces de hacer feísmo constructivo, porque no encaja nada en ese entorno, ese mercado. Quizás sorprende más porque tanto en Bretaña como en Normandía nos llamó la atención cómo se guarda la armonía en las construcciones. En esta plaza fue quemada viva Juana de Arco, la patrona de Francia, el 30 de mayo de 1431, acusada de hereje. Hay una gran cruz que marca el lugar, la cruz de la rehabilitación, y un cartel en su recuerdo que indica dónde se situó la hoguera, Le Bachelor. Sus verdugos se encargaron de que durante la cremación se consumieran casi totalmente sus restos, y lo poco que quedó se echó al Sena, para evitar que el lugar donde se enterraran esos restos se convirtiera en un lugar de culto. La quemaron viva, como os decía, a los 19 años, por hereje y por vestir como un hombre. Un dato curioso, sorprendente creo yo, es que la ley que impedía a las mujeres vestir pantalones y llevar aspecto masculino no se aplicaba, pero ha estado vigente en Francia hasta el año 2013, en que fue modificada. Es algo que, documentándonos para el programa, llama la atención cuando te enteras, ¿no? Juana de Arco guió a los franceses contra Inglaterra en la Guerra de los 100 Años. Supuestamente porque a los 13 años se le había aparecido el arcángel Miguel y le había hecho este encargo, logrando que Carlos VII de Valois fuera rey de Francia. Posteriormente fue capturada por los borgoñeses y entregada a los ingleses, que fueron quienes la quemaron viva, sin que los franceses hicieran nada por evitarlo. Resulta curioso que más tarde fuera canonizada. Su festividad se conmemora el día del aniversario de su muerte. En esta misma plaza se encuentra la iglesia de Jeanne d'Arc, una construcción de hormigón armado de 1979 que también desentona en el entorno de la iglesia, y se puede ver también los restos de la anterior iglesia de Saint-Vincent, destruida por los bombardeos de 1944, cuyas vidrieras se muestran también en un lateral de la iglesia. Esta plaza reúne restaurantes para comer o cenar y terrazas donde tomar una copa contemplando su agradable ambiente y la gran vida que tiene. Algo que se observa en toda la ciudad con el ir y venir continuo de rouaneses. Uno de estos locales es toda una institución. Se trata de la Couronne, la casa de comidas más antigua de Francia. Lleva abierta desde 1345. Sirven platos de comida de la cocina tradicional y su especialidad es el pato a la naranja. Hay quien dice que es el mejor restaurante de Francia. En sus paredes encuentras fotografías de Marlene Dietrich, Salvador Dalí, Ingrid Bergman, Sofía Loren o John Wayne, que los visitó cuando estuvo en Normandía para grabar El día más largo, una película que trata sobre el desembarco de Normandía. Se trata de un local precioso que ha sobrevivido no solo a los bombardeos de los aliados de 1944, sino también a la carcoma, tarea harto difícil teniendo en cuenta que todo es de madera. Uno de los dulces típicos de Rouen son las lágrimas de Juana de Arco. Es una almendra con chocolate y cacao. También son típicos los macarons o macarrones, galletas de diferentes colores a base de clara de huevo, azúcar glas y almendra molida, unidas por un relleno de diferentes sabores. Y los caramelos de mantequilla con sal, que yo no los probé, pero dicen que son deliciosos. El puerto de Rouen era uno de los motores de la ciudad, al que llegaban barcos procedentes de las colonias francesas con productos de allí. Trajeron vino en el siglo XIX desde Argelia porque una plaga había acabado con las viñas francesas. Encontramos aquí el puente Gustave Flaubert, que es el puente elevadizo más alto de Europa. Se eleva 86 metros y lo elevan una vez cada 5 años cuando se celebra una fiesta conocida como la Armada, a la que acuden buques escuela de diferentes países y se quedan amarrados durante más de una semana. Por cierto, que en el próximo año 2019 se celebrará el 30 aniversario de este evento clave en el calendario internacional de la navegación. Reunirá tanto a visitantes de las proximidades como de fuera, con miles de marineros franceses y extranjeros, del 6 al 16 de junio de 2019. 50 magníficos barcos altos, junto con botes militares y submarinos de todo el mundo, permanecerán amarrados a los muelles de Rouen durante los 10 días de celebraciones, terminando con un desfile a lo largo del río Sena. Dicen que es impresionante cada vez que ocurre. Rouen es otro de los destinos que también conocieron nuestros amigos de Viajando entre Rascacielos. Así que vamos a dejar que ahora sea Marta que nos cuente sus impresiones. Marta, adelante.
Pues, ¿qué decir de Rouen? Que es una ciudad bellísima y que nos encantó. Estuvimos una tarde entera y también hicimos noche allí en un hotel que estaba en pleno centro histórico, justo al lado de la plaza del antiguo mercado, y al igual que vosotros creo que es la mejor zona para alojarse. Y aunque en una tarde o una mañana se puede ver bastante bien, a nosotros nos hubiera gustado dedicarle aún más tiempo, ya que tiene muchísimas cosas que ver. Rouen es una ciudad que sufrió muchos destrozos durante la Segunda Guerra Mundial, pero aún así conserva un rico patrimonio y un centro histórico precioso. Está atravesada por el río Sena y combina hermosos monumentos góticos, renacentistas y antiguas casas de enramado de madera, con lo que el resultado es simplemente espectacular. El monumento que más nos impresionó fue su catedral gótica, y aunque cuando fuimos nosotros estaban restaurando la imponente aguja de hierro que se alza entre las dos torres de la fachada, nos pareció igualmente preciosa. La entrada es gratuita y por dentro es una pasada, ya que además tiene unas dimensiones enormes. Y otro edificio que nos gustó mucho también fue la abadía Saint-Ouen, que es una iglesia bellísima, tanto que muchas veces es confundida con la catedral por sus impresionantes dimensiones. Para verla bien, os recomiendo ir hasta el jardín del Hotel de Ville, que se encuentra justo al lado de la iglesia. Y nosotros, al ir en verano, tuvimos también la suerte de poder ver por la noche un espectáculo de luces y sonidos sobre la fachada de la catedral, donde contaban la historia de Guillermo el Conquistador, un personaje que fue muy importante en la historia de Normandía y es impresionante. De hecho, si os interesa podéis ver algún vídeo en YouTube o creo que en la web de turismo de Rouen también debe haber algo. Como curiosidad, contaros que en el primer piso de la oficina de finanzas, que hoy es la oficina de turismo y que se encuentra en la plaza de la catedral, Monet pintó una parte de la serie de lienzos sobre la catedral de Rouen, que tanto fascinó al pintor. Y otra cosa que os recomiendo es subir a la colina de Santa Catalina, porque allí hay un mirador espectacular donde se ve toda la ciudad, el río Sena con todos sus puentes, y nos encantó. Es una de las imágenes que más recuerdo de esta preciosa ciudad de Normandía, de hecho. Se puede subir en coche, andando, y también debe haber algún bus, pero pasan con poca frecuencia, así que nosotros cogimos un taxi, porque viajamos con nuestra niña y el recorrido es casi una hora para subir y otro para volver. Y como recomendación final, simplemente que paséis por las calles del centro sin rumbo fijo, porque todas tienen un encanto especial. Aún así, a nosotros las que más nos gustaron fue la calle de Saint-Romain, la de Eudes-Robec y la de Gros-Horloc, que según te vas acercando a la catedral tienes unas vistas impresionantes. Y bueno, os animo a pasaros por el blog y buscar el post que hay dedicado a Ruán, sobre todo para que veáis las fotos tan bonitas de esta ciudad y en especial las de la colina de Santa Catalina, que como os he comentado es uno de los miradores más impresionantes que hemos visto y algo totalmente recomendable si vais a visitar Ruán.
Renaît à l'espérance et que l'hiver fut loin de nous. Sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour. J'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. J'ai vu les champs de l'Helvétie, et ses chalets et ses glaciers.
Un bonito tema cantado por Irene Fabrice que lleva por título Ma Normandie. Y ahora sigamos el recorrido por la Alta Normandía. Nunca había oído hablar de Tretat, la verdad. Y en los días previos, durante el viaje, ningún miembro del grupo había comentado nada sobre ese destino. Si antes de comenzar el viaje me hubieran preguntado qué lugar es el que te hace más ilusión conocer, sin lugar a dudas habría respondido que Mont-Saint-Michel, del que hablaremos en el episodio que dedicaremos a la Baja Normandía. Y esto tiene su explicación. Cuando paseaba por la calle real de mi ciudad, de la ciudad en la que vivo, de La Coruña, me paraba en el escaparate del Bazar de Pepe, una tienda que hoy ya no existe. Y me paraba allí a contemplar sus láminas porque solían tener fotos de faros, una de mis debilidades. Siempre que había alguna vista de Mont-Saint-Michel rodeado de mar, pensaba que un día tenía que ir a conocer ese lugar. Sin embargo, si me hubieran preguntado a la vuelta qué es lo que más me impresionó, tendría serias dudas. Etretat me resultó fascinante. Cuando salí de la furgoneta, al mirar al mar, a la izquierda me encontré el arco de Port d'Aval, también conocido como el Ojo de la Aguja, que se apoya sobre la pared rocosa, y me quedé impresionada. Y eso que os aseguro que, conociendo la playa de las Catedrales, en la Mariña Lucense, estamos acostumbrados a este tipo de trabajos realizados por el mar y la erosión. Pero bueno, la verdad es que la Port d'Aval, el Ojo de la Aguja, es una arcada de siles que ha ido siendo cavada por las olas. La aguja tiene unos 70 metros de altura, entonces resulta verdaderamente impresionante. Bueno, pues eso fue lo primero que me encontré, pero resulta que al cambiar la vista a la derecha, el arco de la Falaise d'Amont, que según el escritor Guy de Maupassant se asemeja a un elefante metiendo la trompa en el agua, tampoco tiene desperdicio. Os aconsejo que veáis las fotos del artículo que dedico a Tretat en el blog, en nuestro blog, elviajeroaccidental.com. Pero sigamos. Tengo que contaros, ¿no?, que el tono del mar, la luz que hay, el color de la roca, es algo que te queda grabado de repente. A mí, desde luego, que Tretat fue un destino que me encantó y me sorprendió. Una vez que disfrutamos la vista de todo ello desde arriba, empezamos la ruta contemplando la Chapelle de Notre-Dame de la Gare, que data originariamente de mediados del siglo XIX, y para cuya construcción fueron los marineros de la zona quienes acarrearon los materiales hasta este magnífico enclave. Fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y se construyó una nueva capilla que se inauguró en 1950. Nuestra intención era seguir el recorrido por el camino que parte de la capilla y que permite contemplar los acantilados desde arriba, cuando de repente descubrimos una escalinata de piedra y madera que descendía hacia la playa y que, después de agacharte para atravesar un túnel excavado en la roca y bajar de espaldas al mar una escalera de hierro totalmente vertical, te permite llegar a la arena y contemplar los acantilados desde abajo. Sin palabras, verdaderamente, o sea, las vistas hacia uno y otro lado, y si miras hacia arriba, la verticalidad de esos acantilados resultan impresionantes. De estos acantilados se dice que son los gemelos de los acantilados de Dover, en la costa británica, y que ello es la prueba irrefutable de que el Canal de la Mancha separó dos tierras que nacieron unidas. Hicimos el recorrido por la playa de guijarros pulidos por la erosión del mar que protegen la costa frente al oleaje, y fuimos caminando hasta el pueblo. Como veréis en algunas de las fotos, hubo tramos en los que tuvimos que pasar dándonos prisa para que el agua no nos alcanzara, pues estaba subiendo la marea. Ello fue posible gracias a que uno de los compañeros de viaje deshizo el camino subiendo de nuevo por las escaleras y llevando el coche para recogernos en el pueblo. Y os aseguro que se lo agradeceremos eternamente, porque la experiencia de ir caminando al pie de semejantes acantilados que tienen 70 metros de verticalidad con el mar al lado no tiene precio. Por cierto, por si al ir caminando os entran tentaciones de guardar algún guijarro como recuerdo, os advierto que está prohibido porque sirven, como os decía, para protegerse frente al oleaje y las multas rondan los 100 euros, así que sale un poco caro el guijarro o galet. Así es Etretat, esta localidad de Alta Normandía, perteneciente al departamento de Sena Marítimo y situada en la costa de Pays de Corps, en la zona también conocida como la Costa de Alabastro. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y bueno, tiene un largo dique paseo que sirve de protección frente a las fuertes mareas y que también es digno de visitar, y son características sus casas de tejado de pizarra. Sin lugar a dudas, un destino que creo que no debéis perderos si visitáis Normandía. Recordadlo y grabadlo. Etretat.
Y como teníamos ganas de ver más acantilados, siguiendo en la misma costa nos fuimos a conocer los de Fécamp. La ciudad de Fécamp, otrora el puerto más importante de Francia, hoy en día está clasificada como ciudad de arte e historia y vive en gran parte del turismo. Si bien la pesca de altura y costera sigue manteniendo sus tradicionales industrias conserveras. En nuestro caso nos centramos en contemplar su puerto y los acantilados, que con una altura de 116 metros son los más altos de Normandía, y desde fuera vimos el Palacio de la Destilería Benedictine, que es uno de los lugares más visitados.
Por cierto, una nota a pie de página. Para los que preguntáis dónde está hecha la foto que utilizamos para algunas plataformas en las que se ve un faro al final de una pasarela de madera, con un barco y tal, el mar. Esa foto, precisamente, es del faro de Fécamp.
Creo que ya empezamos todos a relacionar que cuando suena Boccherini viene la sección Turistas con Puñetas, que lleva nuestro ya más colaborador que invitado, José Juan Picos Freire. Así que no nos retrasemos más y vamos a saber de quién nos habla hoy.
Hola, José Juan Picos. Bienvenido a tu sección, a la sección Turistas con Puñetas que inauguramos la semana pasada.
Hola, bueno, una sección que no es mía, ni siquiera vuestra. Yo creo que es de los oyentes, del viajero accidental, ¿no?
Exactamente, cierto. Bueno, ¿y de quién nos vas a hablar hoy?
Pues hoy os voy a hablar, como el viajero occidental ha decidido perderse hoy por tierras francesas, he elegido a un turista con puñetas nacido en Bretaña. Para quienes no hayan seguido antes esta sección, aclaro que va sobre viajeros europeos del antiguo régimen que alguna vez se perdieron por la península ibérica y en concreto por España. Aquella gente llevaba peluca, casacas y puñetas en las bocamangas, pero también eran puñeteros por sus plumas y por la tinta que vertían en sus tinteros. De ahí que se recreasen en los tópicos sobre nuestro país y que contribuyeran, en mayor o menor medida, a la leyenda negra. El guiri con puñetas de hoy se llama Jean-Marie Jérôme Fleuriot y era marqués de Langres. Nació entre las murallas de la villa bretona de Dinan en 1749. Las murallas aún existen y son magníficas, como el resto de la población, que ha sabido guardar su patrimonio medieval, tal y como os contaba, por cierto, el viajero accidental en el episodio 9, dedicado a Bretaña. Con 18 años, nuestro hidalgo, el marqués de Langres, entró a servir en Versalles como paje de la delfina María Antonieta de Austria, la esposa del futuro Luis XVI, cuyo final ya todos conocemos. luego ingresó en los mosqueteros negros, llamados así no por su uniforme, sino por el manto de sus caballos, por el color del pelaje. Pero Fleurieu no era muy popular, dada su falta de atractivo físico, una tara imperdonable en Versalles, que combinaba, sin embargo, con un desbocado narcisismo. Todo eso lo convertía en un fanfarrón insoportable. El caso es que fue desterrado a provincias por un escándalo del que aún hoy no tenemos noticia. Pero cuando Francia se alió con los colonos norteamericanos en 1778, Fleurieu, hastiado del campo, donde debía estar tallando pencas de acelgas, marchó a ponerse al lado de los rebeldes. Al volver se dedicó a escribir, pero durante la Revolución fue un espía monárquico. Finalmente disfrutó del imperio lo justo para no ver cómo Napoleón se estrellaba en España. Murió en 1807. El marqués de Langres practicó el turismo elitista de la época, el Grand Tour, aunque ya era un poquito mayorcito cuando lo hizo. El filósofo Rousseau dijo que de todos los pueblos del mundo, el francés era el que más viajaba, pero que despreciaba todo lo que no se parecía a sus costumbres. Pues de este perfil era nuestro viajero. En 1784, Fleurieu publicó un libro de viajes titulado Viaje de Fígaro por España. ¿Cómo sería que Carlos III exigió el secuestro de la obra? Si no, cerraría la frontera y rompería relaciones diplomáticas, medida muy delicada en aquellos tiempos prerrevolucionarios, teniendo en cuenta que además durante el siglo XVIII hubo pactos de familia entre los borbones franceses y los borbones españoles. Así que el Parlamento de París secuestró la edición y el verdugo la quemó el 26 de febrero de 1786, en una hoguera frente al mismo edificio del Parlamento parisino. Con eso no hicieron más que darle más publicidad, tal y como ha pasado en estos días con el secuestro de la novela Fariña. Incluso se tradujo al inglés, al alemán, al danés y al italiano. Y en España, claro que sí, circuló bajo mano. Vamos a ver por qué Carlos III se indignó tanto con el Fígaro. Fleurieu entró a saco por lo más fácil en aquella época, la censura de la Inquisición. El catálogo de libros permitidos, dice el viajero, es tan magro, las penas son tan graves y los inquisidores viven tan alerta que en las librerías no se encuentran más que devocionarios y vidas de santos. Por eso, según Fleurieu, los españoles eran supersticiosos y están obsesionados con todo tipo de espectros y se pasan el día santiguándose. El marqués de Langres entró por los Pirineos y, según su testimonio, este fue el panorama que se encontró en los pueblos aragoneses y castellanos en su viaje hacia la capital. Mujeres y niños viven en promiscuidad con las bestias. Las criaturas persiguen a los viajeros para pedirles limosna, jurando que su padre está inválido y su madre enferma de fiebres. Cuando llega a Madrid, sentencia así la capital de los Borbones. Está construida sobre arena. Si no llueve, el polvo ahoga al viajero y lo ciega a tal punto que no es capaz de ver ni los caballos de su carruaje. El juicio del marqués de Langres sobre las corridas de toros le granjearía la estima de los animalistas contemporáneos. En vano intento adivinar, dice, lo que hay de hermoso en ese festejo terrible. Los toreros me inspiran terror y el toro piedad. Un hombre debería tener el corazón de bronce y los ojos secos para poder disfrutar del espectáculo de 12 o 15 asesinos que matan a sangre fría a una bestia infeliz. Y continúa. La atrocidad se completa al oír los aplausos de 20.000 manos y el patear de 20.000 pies en el momento en que el toro, herido de muerte, sofocado de furia, pero derrotado, se debate, se alza y recae y resopla en el polvo hasta su último suspiro. Solo tiene buenas palabras para un personaje de la corte y para un alimento que en ese momento comenzaba a ser popular en España. Fleurieu habla maravillas de María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, la duquesa de Alba que pintó Goya en su versión vestida y desnuda. Jura que la conoció y la piropea así. No tiene un solo cabello que no inspire deseo. Pero también alaba el café español. Madrid es el lugar de la tierra donde se sirve el mejor café. ¡Qué deliciosa es esta bebida! Muy por encima de cualquier licor. Para el viajero francés, el vino embriaga, la cerveza embrutece, la sidra atonta, pero el café sacude, electriza y colma la cabeza de ideas valiosas. El hombre que toma café en abundancia ya no necesita nada más que una mujer, una pluma y un tintero. Y también se hace lenguas del modo en que los españoles preparaban el café. lo preparan mejor que nosotros, cargado y muy caliente, y no lo toman de un trago, sino a sorbos, deleitándose. Sin embargo, y a pesar de sus alabanzas, el café apenas había entrado entonces en España, donde el rey de los desayunos y las meriendas seguía siendo el chocolate. Y aquí el lector avispado ya tiene motivos para la sospecha. ¿De qué nos pueden hacer sospechar los halagos de Fleuriot hacia el café español? A pesar de que ya había cafés en Madrid, pocos aún, pero los había, y en algunas ciudades portuarias, el francés no se detiene a dar nombres ni detalles, que sería lo propio de cualquier viajero. Y la sospecha es que quizás el autor del escandaloso viaje de Fígaro por España, Jean-Marie Jérôme Fleuriot de L'Angle, no fuese más que un fireside traveler, es decir, un viajero de chimenea que criticaba de oídas. Pues esta suspicacia nuestra se vuelve hecho consumado cuando consultamos su biografía en la Wikipedia francesa, donde se dice textualmente: Fleuriot elabora una ácida lista negra de los males de España, a pesar de que nunca puso un pie allí. Vaya, resulta que nuestro Fígaro no era un viajero, sino un farsante con puñetas.
Parece que no le faltaba imaginación al turista con puñetas de hoy para hablar de aquello que no conocía.
Sí, fue una guía turística ficticia, por lo que parece, ¿no? Pero muy en la línea de los ilustrados franceses que tenían a España por un país bárbaro, o sea que en su país es normal que tuviera éxito.
Muy bien, muy interesante. Vale, pues quedamos emplazados para el próximo episodio y que nos sigas hablando de estos turistas con puñetas tan interesantes.
Bueno, pues muchas gracias y un saludo para todos los viajeros accidentales.
Gracias a ti, José Juan Picos.
Y aprovechando el momento literario del programa en el que estamos y el hecho de estar moviéndonos por Normandía a lo largo de esta hora de programa, os voy a hacer una pequeña recomendación, un poco genérica, que luego cada uno mire lo que más se adapta a sus gustos, pero vamos a mencionar a un autor. Michel Bissi. Me habló de él una compañera de trabajo, Rosa Diez Barona, que es una apasionada de la filología francesa y que lo descubrió hace poco. Aunque Michel Bissi es conocido como un creador de novelas de detectives y también por ser analista político y profesor de geografía en la Universidad de Rouen, su primera novela giraba en torno a los desembarcos de Normandía. Empezó a escribir en los 90 y sufrió varios rechazos. 10 años después encontró un editor local que publicó su primer libro. La mayoría de sus novelas están ambientadas en Normandía, el lugar en el que vive, y ello lo ha llevado a ser patrocinador oficial durante el Festival de Normandía 2014, un festival celebrado en Normandía y más allá. Según me cuenta Rosa Diez, las descripciones que hace de los paisajes normandos te hacen sentir unas ganas locas de salir pitando a conocer los lugares de los que te habla. Así que recordad este nombre: Michel Bissi. Eso sí, solo una cosa más. Creo que no hay ninguna de sus obras traducidas al castellano. O sea, que vamos a descubrir paisajes normandos, pero practicando idiomas, ¿vale? Tomad nota. Y bueno, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Llegamos al final. Eso sí, os advertimos que retornamos con vosotros en una semana. Como hacen las olas en Normandía, con impresionantes mareas que siempre regresan a la arena, así volverá el viajero accidental en 7 días. Recordad que tenéis diversos artículos sobre los destinos de los que hemos hablado hoy en nuestra página, www.elviajeroaccidental.com, y todos nuestros podcasts en www.radioviajera.com, el viajero accidental, separado por guiones. Recordad también que podéis dejarnos vuestros mensajes de voz por WhatsApp en el 667-973-946 o en www.radioviajera.com/contestador. Y por supuesto, si queréis extenderos, contarnos cosas, hacernos sugerencias, alguna aportación, lo que queráis, os esperamos en elviajeroaccidental@gmail.com. Como ya sabéis, nuestros nuevos días de emisión son miércoles y viernes. Los miércoles a las 19 horas y los viernes a las 10 de la mañana, con reposición los domingos a las 10 horas. Y que ahora nuestros podcasts en iVoox se publican los lunes y pocas horas después están también en iTunes. Hasta la semana que viene, oyentes de Radio Viajera, os adelanto que en 7 días nos pasearemos por Alemania. Cuidaos, os esperamos.
come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.